Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
Bueno, hoy tengo el placer de, en mi tercer episodio de podcast, entrevistar a Lucas Gómez. Lucas, te cuento que llevo días siguiendo tu contenido y estoy encantada porque de verdad la forma como nos hablas a los realtors de cómo aprender a hacer esas inversiones, de qué está pasando en el mundo inmobiliario, me encanta. Bueno, cuéntame, ¿quién es Lucas Gómez?
Pues mira, yo soy empresario, emprendedor. Tengo por carrera, estudié economía. En la universidad, pues estudié economía porque creía que era la forma de hacer dinero. Me equivoqué en grande. Luego hice una especialización en finanzas. Y siempre había soñado como estar en el mercado de valores. Me llamaba muchísimo la atención los mercados, pues ya sea la bolsa o los mercados de renta fija o los derivados y demás. Pero por cosas de la vida terminé, mi primer trabajo fue en el sector de los bienes raíces, en una desarrolladora grande aquí en la ciudad de Medellín. Y ahí empecé como a entrar en el negocio de los bienes raíces. Entonces, pues llevo como conectado a este negocio más o menos 20 años. En algún momento fui corredor de bolsa también, pues, okay. O sea, logré cumplir como ese sueño de estar en los mercados financieros, luego me di cuenta que no tenía la capacidad mental para eso, era demasiado acelerado para irme a enfrentar a un mercado. Digamos que sí, demasiado acelerado, entonces tomaba decisiones como muy, no tan sensatas, no me fue bien. Y sí me iba muy bien en todo lo que era la estructuración de negocios en el mercado de bienes raíces. Como emprendedor, he intentado mil cosas.
Como buen paisa,
sí. Desde muy joven arranqué con la compra de acciones. También tuve negocios de ganadería, tuve una página de internet, invertí en tala de bosques, o sea, he hecho mil cosas como rebuscadas, pero finalmente siempre volví al tema de la propiedad raíz, y desde hace más o menos 15 años he estado metido de fondo en el tema de la propiedad raíz, y hace 9 años creé mi compañía que se llama Trazos Urbanos, que es una compañía que arranca como una compañía de gerencia de proyectos inmobiliarios, que luego arranca con la comercialización, y finalmente se integra totalmente el desarrollo inmobiliario, haciendo gerencia, construcción, comercialización. Y en los últimos años ha ido evolucionando un poco más, no solo desarrollo inmobiliario, sino que ya habla de un ecosistema alrededor de los bienes raíces. Y eso digamos un poco más extraño, porque nos salimos de lo que hacen las constructoras tradicionales, y cuando hablamos ya de un ecosistema, estamos metiendo nuevas líneas de negocio, donde estamos hablando ya de temas como operación de activos, entonces aprender a administrar los edificios, a atender las camas, a recibir los turistas o los inquilinos, a manejar los coworkings, etc. Sacamos otra línea de negocio que hace referencia al tema de entretenimiento, y vas a decir, ¿y qué tiene que ver entretenimiento con una edificación? Tiene que ver eso con una edificación, y ahí la apuesta fue que los edificios al final son comunidades, o deberían ser comunidades, porque los edificios no son como una comunidad sana, pero la crear comunidades es metiendo conceptualización a los edificios y metiendo entretenimiento en esos edificios.
Pero Lucas, eso es porque veo que tú estás muy metido en el tema hotelero, temas de rentas cortas, ¿te refieres a ese
tipo de rentas? No. Residenciales también. Okay. Entonces, la otra línea tiene que ver con entretenimiento. Finalmente, había una línea que era muy importante para nosotros y era como democratizar el conocimiento. Okay. Y entonces terminamos con otro emprendimiento que es educativo, de cómo, de alguna manera, pues, enseñarle a la gente a usar su dinero y a tener un futuro próspero. Entonces, es un poco hablarles de finanzas personales, hablarles de qué son las montañas de capital, decirles qué posibilidades hay en los mercados, y finalmente llevarlos a la montaña de capital que nos gusta a nosotros, que es la montaña de capital de bienes raíces, y contarles como el abanico de posibilidades que existen en el tema de bienes raíces. Entonces, eso es Lucas en cuanto a la parte empresarial. Como persona, pues yo creo que soy una persona familiar, estoy casado, tengo unos hijos, creo que soy una persona influyente, he empezado a participar bastante en temas, pues el tema de educación influye muchísimo la gente y empieza a tener como un sonido importante en una ciudad, porque hoy estamos en sectores que son sectores que han empezado a ser los sectores que dinamizan, digamos, temas como empleo y nuevas economías en la ciudad. Entonces, creo que ahí hemos tenido la posibilidad o el orgullo de poder empezar a influir por el progreso de la ciudad y del país.
Sí, sobre todo Medellín, que vemos que cada vez está siendo una ciudad más acogida por los extranjeros, por los mismos países que amamos nuestra ciudad. Y yo veo Medellín como, tú sabes que yo me muevo en Florida, yo veo Florida como algo aparte de Estados Unidos, y así mismo veo Medellín como algo aparte de Colombia. Son como economías independientes y que tienen un mundo encantador independiente. ¿Cómo lo ves tú?
Yo... La Florida hace 20 años era para los latinos, y era un pueblito que nadie miraba en Estados Unidos, o sea, la tenían abandonada. Digamos que la pandemia tuvo una influencia gigantesca sobre la Florida, y desde el resto de los Estados Unidos empezaron a ver la Florida, y hoy lo convierten en uno de los polos de desarrollo más importantes de los Estados Unidos. Lo miran por muchos aspectos, creo que hay unas ventajas tributarias importantes, pero también lo miran por cosas sencillas, la biodiversidad de la gente. O sea, la Florida está lleno de gente de todos lados, el clima, las playas, la ubicación donde está. Entonces, pues uno dice, vamos a tener que estar viviendo en Nueva York
con ese frío
y todo eso.
Chiquito.
Poderse ir para la Florida y en la Florida encontrar una casa pues muy cómoda, distinto de ir uno en Manhattan en una caja de fósforos y cosas de esas. Entonces, digamos que descubrieron la Florida. Y la Florida tiene algo interesante, y es que la Florida tiene ese look cool. O sea, la Florida ha sido atractivo siempre, tiene algo llamativo. Y lo tiene desde hace muchos años. Cuando uno habla pues de Miami Beach y de esas playas y habla de, ¿cómo es que se llama? El barrio, esa arquitectura, Art Deco y todas esas vainas. No, pero eso es mucho más nuevo, pero cuando uno... sí, pues, o sea, siempre ha tenido un montón de cosas que son muy llamativas, y ahora se vuelve mucho más interesante, porque cuando uno habla de la Florida, pues empieza a hablar de la renovación de Downtown y empieza a hablar de todos esos proyectos gigantescos. Entonces la conexión de Miami con Orlando, con ese tren rápido y todo. Entonces, es una ciudad que empieza a ser muy interesante y que tiene un jalón de capital a nivel mundial. O sea, yo creo que en la Florida invierte gente de todos los colores y sabores. O sea, eso hay gente de todos lados. Entonces, eso es muy llamativo. Y está pasando un fenómeno muy similar en Medellín. En Medellín el fenómeno tiene que ver que hoy nos encontramos dentro de la lista corta de las ciudades cool del mundo. Colombia no es bueno para estar nada en la lista corta. O sea, nosotros éramos buenos para ser traquetos, o éramos buenos para ser violentos, pero nunca como por cosas positivas.
Pero bueno, estamos cambiando esa imagen.
De hecho, es súper interesante, porque lo hemos hecho un esfuerzo gigantesco por cambiarlo. Ha sido un proceso de más o menos 30 años. En los 90... Medellín era un territorio perdido, era en esa época a Medellín no alcanzaban a llegar más de un turista extranjero por día. O sea, al final del año no habían 365 turistas, era un territorio perdido, pero se ha hecho un trabajo juicioso con la administración pública, con las universidades, con la sociedad civil, fenómenos como Cultura Metro, Ruta N, la internacionalización de las compañías paisas, que eran grandes conglomerados con liquidez hace 15 años, conglomerados que salieron al resto del mundo a invertir y dieron a conocer a Antioquia, hoy posiciona a Medellín muy bien. Y entonces empiezan a pasar fenómenos que son impresionantes. Entonces, nos hemos vuelto virales como en todas las revistas de turismo y cosas de esas. Entonces, Time Out dice Provenza, uno de los barrios o la calle, dentro de las tres calles más cool del mundo. Ahora acaban de sacar Laureles, el barrio más bacano de todo el mundo, y así sucesivamente. Y nos hemos vuelto viral, y ahí viene la importancia de ese capital memético que hemos formado, o esa capacidad de volvernos viral ante el mundo. Y es que hoy en todos lados nos ven, nos conocen, quieren visitarnos y nos ven como algo aspiracional. El mundo también cambia. El mundo es un mundo cada vez más internacional, pero dividido. Dividido en dos grandes ejes, el eje asiático o el eje, pues, hoy se partió el globo en Oriente y Occidente. Y nosotros quedamos en el lado de Estados Unidos, somos unos afortunados.
Nosotros estamos como en el medio. Mira, yo...
La ciudad se empieza a posicionar muy bien con ese rompimiento de ejes que hay a nivel global. Estados Unidos le tocó volver a mirar hacia su casa, hacia su patio trasero, y de alguna manera va a tener que dejar de producir tanto en la China y tener relaciones comerciales con otros países del mundo, y va a tener que empezar a mirar hacia el fenómeno de crecimiento a nivel industrial y en producción y en todo sentido de México. Es una locura, es el vecino,
sí,
pero México no es capaz con todo. Salen dos preguntas: ¿con qué no es capaz y dónde lo vamos a atender? ¿Y con qué no es capaz? Los productos de nicho.
Ok.
El long tail, que es la producción de cosas muy especiales, muy sofisticadas. Y viene la segunda pregunta: ¿y quién lo va a atender? Y cuando uno ya piensa quién es el llamado a atender eso, uno piensa en todo el tejido empresarial que ha tenido Antioquia históricamente, y piensa en Antioquia como un departamento que muy pronto va a ser plano, un departamento que va a tener tres puertos, y que es un departamento, y este es el dato más increíble porque uno lo debería saber, pero no lo sabemos, el segundo departamento con línea costera más grande en Colombia, dentro del Caribe colombiano.
Súper interesante.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque creemos como montañeros.
Estamos en la montaña.
Estamos en la montaña, pero olvida que tenemos mar. Y eso nos va a dar una conexión gigantesca. Y el otro fenómeno tiene que ver con el fenómeno de la virtualidad. Entonces, mira, tú vienes de Miami, pero esto mismo lo podíamos haber hecho por Zoom.
Claro, no, super, por supuesto. Ahorita la tecnología mal.
Entonces, el último fenómeno que hay es, cuando hablamos de la población en general, estamos siendo mucho más nómadas, los hogares son mucho más pequeños, como ya no hay tantas responsabilidades, porque la gran mayoría de la gente lo máximo que logra tener es un gato.
En mi caso, un perro.
Bueno, la gente hoy en día realmente va a ser mucho más nómada. Hay un dato... por ejemplo, en la población americana, ¿cómo funciona? Y en la población americana se estima que una persona cambia de estado 7 veces en su vida.
¿De estado? Ok.
O sea, 7 veces. Es una locura. O sea, donde yo cambié
7 veces de región, no.
De nosotros.
No nos da. Nuestra cultura no da.
De hablar con tanta gente y volverme amigo de tanta gente, yo creo. Entonces, pero lo que sí pasa es que la gente sí está más nómada, los hogares son más chiquitos, la gente se va a mover y la gente se va a mover a los sitios atractivos. Entonces,
tanta gente.
Y por eso se están moviendo hacia Medellín, ¿no? Y hay en Medellín un fenómeno de gentrificación importante, de turistificación, de personas llegando a la región, lo cual esas palabras las toman acá en Antioquia como negativas, pero son sumamente positivas porque es gente que
por supuesto,
con recursos, con progreso.
Eso es para la economía de la
ciudad. Pues. Es una locura. Entonces hoy los restaurantes de Medellín tienen las tarifas más altas de la ciudad, la hotelería tiene la tarifa más alta de la ciudad.
Pero hay más empleo,
hay
más oportunidades.
Hay más valor.
Totalmente.
La propiedad raíz en Medellín viene subiendo y el potencial de valorización es mucho más alto que en cualquier otra ciudad de Colombia. Entonces hay unas oportunidades gigantescas de cuenta en que el destino se descubrió, de que el destino ya la gente viene con tranquilidad, la gente ya no piensa en Medellín como la ciudad violenta, sino como la ciudad atractiva donde hay reggaetoneros y donde hay un fenómeno musical bacano y donde hay muchas cosas pues interesantes para
claro, mí. Y me imagino que, no conozco muy bien el tema, pero que el tema seguridad está mucho mejor, porque una ciudad turística siempre va a estar cuidada, porque se está volviendo como el centro de economía de cierta manera.
Eso es lo sensato. hay retos importantes en el tema de seguridad, hay temas sociales importantes que hay que manejar. Entonces, en el tema de seguridad, por ejemplo, el tema de atraco en la calle o el tema de escopolamina es un tema que
sigue pasando.
Que sigue pasando, pero hay que controlarlo ahora con la nueva administración.
Claro.
Para un fortalecimiento importante en los temas de seguridad.
Tiene que.
En temas sociales hay retos importantísimos: el tema de habitantes de calle, el tema de prostitución y demás. Son problemas que hay que manejar y son muy complicados, son bien difíciles, pero eso no es la ciudad es muchas más cosas. La ciudad tiene 52 museos, la ciudad
total.
Hoy es líder en
Guatapé, que se ha vuelto, mejor dicho, el
Guatapé es una locura. Ayer estábamos viendo un estudio de mercado de Guatapé, para que miren lo impresionante que es. Ya hay 10,000 habitaciones de Airbnb.
Imagínate. Y creo que, ¿y cuánto se llena? ¿Qué porcentaje de ocupación tendrá?
La ocupación media es del 45%.
Y la veo bajita.
Lo que pasa es que es muy de fin de semana.
Claro, entonces promediando.
No hay cómo entrar a Guatapé. En temporada no hay cómo entrar a Guatapé. Durante la semana sí baja de manera importante. Todo lo que viene en proyectos inmobiliarios.
Sí, inversiones importantes.
Está siendo lujoso. Todavía hay retos importantes. Yo creo que el reto más importante es qué hacer en Guatapé. Guatapé es un destino de un día. Hoy.
Sí, porque se está volviendo, o sea, yo lo veo pequeño, o sea, vas a la represa, ya. Vas a visitar la piedra y ¿qué más haces?
¿Qué más haces?
Y te comes la bandeja paisa y para la casa.
Y cuando uno mira el promedio de la estadía en Guatapé, uno de los temas es la gente dura muy poco. Es ¿qué hacemos para que Guatapé y el Peñol particularmente tomen un dinamismo distinto? Entonces, ahí empieza un ejercicio de pensar en megaproyectos con
ecoteles,
cosas distintas, no solo la propuesta del glamping,
que es espectacular, ya estuve, divino.
No, es muy lindo, pero yo fui a un glamping y dije, una noche.
Ah, no, claro. Totalmente.
Pues lo que arranca
como la experiencia.
Es terminar una pelea, porque
si uno llega tan linda, la carpita, el asadito, sí. El jacuzzi, y al otro día, ¿qué hacemos?
Entonces, ese es como de los retos importantes de Guatapé, que es muy distinto, por ejemplo, a un pueblo como Jardín.
Uh-huh.
Tú te vas para un pueblo como Jardín, que es un pueblo espectacular, porque hay pueblos muy lindos en Antioquia, otro pueblo muy lindo es Santa Fe de Antioquia, pero cuando uno mira esos pueblos y los compara, Jardín es el pueblo aseado, el pueblo que realmente la gente cuida. Es impresionante la cultura, el civismo que hay en ese pueblo. Y uno llega a un pueblo como Jardín y en el parque te encuentras un guía. Y cuando encuentras el guía y le preguntas qué actividades hay, te saca actividades para 10 días.
¡Wow!
O sea,
hay que ir, hay que ir.
El tour de la mazamorra, ir a las cascadas, las abejas, escalar, no sé qué vaina. O sea, hay mil pendejadas para hacer súper interesante a nivel turístico.
Excelente. Yo por eso, Lucas, cuando iniciamos la charla, te digo que yo veo a la Florida muy similar a Medellín, porque es así, tiene sus lugares turísticos, estás a 4 horas de Orlando, ahora con el tren, y bueno, y aprovechando estas dos ciudades que las veo tan atractivas para la gente de afuera, ir y visitar, quisiera que aprovecháramos este ratico que nos queda y habláramos un poco de lo que está pasando con Airbnb, porque hay mucha especulación lo que pasa en Miami, que ahorita hay muchas unidades, muchos edificios han logrado conseguir estos permisos y hay un miedo que está viniendo de la gente. Bueno, cuando salgan todas estas unidades al mercado que se empiezan a entregar a partir de 2024, ¿cómo se van a ocupar? Ahorita tenemos una ocupación espectacular de un 85%, pero ¿qué crees que puede pasar lo mismo con Medellín cuando salgan tantas unidades al mercado?
Yo no soy experto realmente en el mercado de la Florida. No soy capaz de hablarte con los números para decirte qué tantas unidades vienen en relación de las que existían. Uno lo que encuentra es que todo negocio que es bueno, rápidamente le sale competencia.
Claro.
Y en algún momento esos mercados se equilibran en unas rentabilidades justas. ¿Y por qué digo en unas rentabilidades justas? Porque en algún momento va a haber una sobreoferta, el negocio va a
dejar de ser rentable
y mucha gente va a salir del mercado también. Bien. Entonces eso es como un péndulo que pasa desde momentos muy buenos de rentabilidad, momentos bajos y luego se va equilibrando en un punto donde se estabiliza. ¿Qué me preocupa? A mí el modelo tradicional de Airbnb no me gusta.
Ok, ¿cómo lo manejas tú, Lucas?
Te voy a explicar a qué me refiero. Hoy hay muchas personas invirtiendo en Airbnb porque han mostrado ser un negocio rentable. La plataforma es una plataforma espectacular. La
sí,
forma
total.
En que conecta gente, la forma en que conecta al usuario con
el anfitrión
es una belleza. El mercado que ha creado, pues ha generado unas oportunidades espectaculares. A mí, de los grandes problemas que veo en la plataforma es la falta de profesionalización de los administradores. Entonces, lo que está sucediendo es mucha gente está invirtiendo en Airbnb y tiene el sueño de ellos mismos operando.
No, qué locura.
A mí eso me genera mucha molestia en el sentido de que yo creo que uno debería hacer inversiones en propiedad raíz para obtener libertad financiera.
Totalmente.
Administrar un Airbnb es autoemplearse y genera unos conflictos importantes. Lo segundo tiene que ver con algo que ha sido muy importante en el negocio de propiedad raíz y que los países desarrollados lo conocen muy bien. Estados Unidos lo utilizan mucho. La monopolización de edificios. Entonces, si tú ves Estados Unidos, la mayor producción de edificios, de oficinas, de centros comerciales y de viviendas son edificios monopolizados. Un centro comercial tiene un único dueño. Un edificio de oficinas tiene un único dueño. Y la gran mayoría de los edificios que son residenciales son multifamilies, que también son de un único dueño. Y eso tiene unas ventajas gigantescas. La principal ventaja es que monopolizas la propiedad. Al monopolizar la propiedad, manejas tarifas, tienes control sobre la administración del edificio. Y si los edificios necesitan manutención para mantener su valor, pues como hay un único dueño, el único dueño le duele
claro.
Y lo arregla. Cuando tú estás bajo el modelo tradicional de Airbnb, donde cada cual compra una unidad individual y hace lo que le da la gana, la competencia la tienes en el edificio.
Totalmente, entre los mismos vecinos.
Entre
los
mismos.
Claro.
Y empiezan a darse discusiones como la de que, uy, yo cogí mi apartamento y le metí, lo puse súper bonito, le metí el jacuzzi, le metí el mobiliario, una cosa, es espectacular, pero tengo la vecina del 305 que lo tiene destruido y lo pone a mitad de precio.
Claro.
Y destruyó el negocio. Entonces, a mí el negocio que me gusta en la operación es cómo monopolizo el edificio, cómo cartelizo las tarifas, cómo hago que el poder vuelva a mí, no que no esté en el que quiera demandar el edificio, sino que esté en mí. Y ahí viene otra cosa que no se logra de manera individual, que sí se logra de manera cuando uno tiene un edificio completo, ya sea porque todos nos unimos para tener un edificio completo, porque hay un solo inversionista. Y es que es como todo en la vida. Hasta las personas. Hay personas que dan mayor percepción de valor que otras.
Claro.
Y uno debe hacer lo mismo con los berracos edificios. ¿Cómo le doy percepción de valor a un edificio? ¿Cómo hago para que un edificio sea completamente aspiracional? El edificio completo, inventarte una vaina de interiorismo y de actividades al interior y de conceptos para atender tribus específicas. Cuando tú atiendes tribus específicas o nichos específicos, va a haber mucha más puntos de intersección entre esas personas, usuarios,
claro.
Y lo que ofrece el edificio. Entonces, la experiencia va a ser súper positiva y va a generar la percepción de valor.
Marcar esa diferencia.
Entonces, mira, nosotros, por ejemplo, hoy no hacemos edificios para entregarle a la gente individualmente para que manejen por ahí.
Te quería preguntar cómo los manejan ustedes. Nosotros, o sea, ustedes no venden un apartamento.
Sí vendemos las unidades individuales. Nosotros inventamos algo acá que se llama el modelo de escrituración individual renta colectiva.
Ok.
Y es que yo sí voy
renta
y le
colectiva.
Vendo uno, dos, tres apartamentos, le vendo a la gente del común, pero desde el día cero les digo, hay un único operador, ustedes me entregan a mí todos los inmuebles, hay un único operador en el edificio y ese operador va a ser X, Y, Z, pero se encarga de todo.
Es que para que funcione Lucas tiene que ser así, perdón que meta la cucharada, pero mira, nosotros ahorita hemos tenido un auge muy grande, ahora todo lo que yo ofrezco es preconstrucción y rentas cortas, pero cuando yo voy al cliente inversionista, a mí me llama la atención el edificio que tiene ese único operador, porque vamos a lo mismo, se vuelve esa guerra de precios y ahí es donde se cae el mercado del Airbnb.
Y hay otro tema, y es, ¿qué tiene que ver con la profesionalización de la actividad? Entonces, eso no es solo poner el anuncio en Airbnb. Tú pones el anuncio en Airbnb, luego tienes que ir a atender las camas.
Claro.
Luego tienes que ir a prestar el servicio y atender al tipo como si fuera un rey. Pero también tienes que llevar las contabilidades, los pagos.
Los booking, todo.
Todo. Entonces, hay un montón de emprendedores que los felicito, que tienen dos, tres apartamentos, que tratan de hacer las
cosas. Ay, no, que gaste, yo no podría.
Pero me parece positivo que quieran salir adelante y demás. Lo que pasa es que no tienen la escala ni el conocimiento que realmente requiere el inversionista. El inversionista necesita información contable confiable, necesita posibilidad de auditorías, necesita poder hacer mercadeo masivo, necesita poder hacer muchas cosas que no es capaz de hacer el operador pequeño. Y luego viene otro tema que es vital y es la administración del riesgo. Más así, la administración del riesgo. Sí, ¿cuáles son tus protocolos de seguridad?
Ajá.
¿Qué pasa si
incluye los seguros? Ahí incluye seguros, toda esa parte.
Todo riesgo, póliza de responsabilidad civil.
O sea, si es que eso es demasiadas cosas.
Ayer estábamos, de hecho, en una conversación con un operador de Airbnb que tiene 40 inmuebles, no está chiquito, tiene bastantes inmuebles. Y entonces le estábamos contando que en una de las edificaciones se murió un tipo. Le dio un infarto con el recepcionista. El tipo se sintió maluco, el recepcionista lo estaba llevando a la habitación. Cuando estaba llevándolo a la habitación, llegan al sexto piso del edificio y en el pasillo el tipo cae. No hay nada que hacer. O sea, el recepcionista hizo de todo, pero ahí murió. Y entonces me decía este operador, ¿y uno qué hace? Yo le pregunté, digo, ¿tú me estás preguntando eso? Bueno, vos el operador, ¿dónde deberías tener estos protocolos de seguridad? ¿Qué pasa si te llega el tipo de escopolamina? ¿Qué pasa si se encienden a disparos en el edificio? ¿Qué pasa si te llega un tipo con 5 mujeres?
Claro.
O sea, ¿cómo atendés eso? Ahí es vital el conocimiento de quién es el operador de una edificación para que controle esa edificación y la administre bien y disminuya los riesgos de los inversionistas. Y eso es en hotelería digamos que es la selva, hay un montón de riesgos asociados a eso, pero lo mismo pasa en el tema de vivienda. En el tema de vivienda hay que crear comunidades, hay que generar relaciones entre las personas. En estos días estuve en Prado Centro,
ajá,
que era uno de los barrios históricos de Medellín.
¿Y qué está pasando por allá?
Estábamos viendo un edificio para una operación, para un co-living, uh-huh, pero las cosas que me impactaban es que hace rato como que no pasaba por un barrio.
Sí.
Y entonces llegó,
ya todo es así, edificio.
Pero no, en este caso sigue siendo las casas históricas, están abandonadas o llenas de locales y cosas, pero alcanzaba uno a percibir lo que era vivir en un barrio.
Sí.
Que yo me imaginaba y veía esas calles y decía, ¿cómo serían todos estos peladitos en algún momento bajando en bicicleta por acá?
Por esa loma.
Jugando, no, es que la vida de barrio, a mí me tocó la vida de barrio.
Claro, así crecimos.
Pues, o sea, yo vivía en un campamento minero, pero era casi como un barrio, uh-huh, y uno interactuaba mucho con la gente. Y por otro lado, pensaba en lo que pasa hoy en mi unidad. Entonces, mi unidad, uno llega, primero es un gueto, es cerrada,
uh-huh,
tiene un montón de guardaespaldas, porque vive Fico ahí, entonces también hay un montón.
Imagina.
De policía, pero entra mi unidad.
Bueno, pero están cuidaditos,
están
ahí.
Están cuidados, pero espera lo que pasa. Entonces, cuando llegué a esa unidad hace 5 años, era una unidad donde llegué con niños chiquitos y para mí era súper llamativo porque era una unidad donde hicimos la primera fiesta de Halloween y era un combo de niños pidiendo dulces. Este año compré un montón de bolsas de dulces y me
quedaron. Y no habían casi ni.
Mi señora llegó y me preguntó, Lucas, ¿cuándo se vencen esos dulces? ¿Será que nos sirven para el año entrante? Y es, cada vez se ven menos niños, hay menos comunidades, uno no conoce los vecinos.
Se volvió como en Estados Unidos.
Los niños no juegan entre ellos, se quedan jugando PlayStation o cualquier cosa.
No, es que el mundo ha cambiado, o sea, nada que hacer.
Pero también es porque no hay el trabajo en comunidad. Entonces, hay edificios, y depende del perfil, uh-huh, donde, por ejemplo, la misma administración invita eventos, pero constantemente está inventando cosas para poder agrupar,
para incentivar esa comunidad.
La gente. Uh-huh. Y tienen al interior de los edificios cosas donde la gente se puede unir. Entonces, hay un coworking, pues habrán un montón de personas que trabajan de manera nómada o digitales o lo que sea. Y yo no creo que se queden en la casa. De pronto quieren bajar abajo y ver a 3 o 4 personas distintas y saludarse. Claro. O hacer un gimnasio de verdad. Ah, entonces hay un montón de personas que son fanáticas del gimnasio y bajan todos los días a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana allá terminan amigos. Pero uno puede ir un poco más allá. ¿Y por qué no hacemos un asado de vecinos?
Total.
Y lo metemos dentro de la administración, ¿no? ¿Por qué no entregamos unas jarras de sangría? ¿O por qué no hacemos, si es una unidad con concepto, digamos, mascotas, por qué no hacemos un montón de amenidades para las mascotas y hacemos planes de mascotas? Entonces, pues me ocurre, hagamos la caminata este fin de semana de los 10 kilómetros con los perritos. ¡Pum! Y salen y caminan con los perros y ahí se conocen. Y,
total.
Y es que al final, este tema de las edificaciones se va a volver comunidad.
Pero tú quieres empezar a implementar eso que me parece espectacular, esa idea de que volvamos como a lo básico, al pasado, a hacer comunidad. ¿Es lo que estás pensando hacer en estos nuevos edificios?
Sí, ya, y dijiste algo súper importante, dijiste volver a lo básico.
Total.
Y te voy a decir, ese es el secreto de la propiedad raíz hacia adelante, que es volver a lo básico, son tres cosas. Uh-huh. Lo primero, el desarrollo inmobiliario debe ser alrededor del transporte público y con base a la ciudad de 15 minutos. Uh-huh. Y eso lo que dice es, las personas tienen que tener buena movilidad y ojalá la totalidad de la movilidad o la pirámide de movilidad se invierta. Hoy, ¿cuál es la pirámide de movilidad? La gran mayoría de la gente se mueve en carro privado. Uh-huh. Y muy poca gente se mueve peatonalmente. La pirámide hay que invertirla. La gran
mayoría, caminar más.
Totalmente, no solo por temas de salud, también por temas ambientales y por también temas de cercanía. Eso es muy difícil entenderlo cuando uno viene el modelo americano, que es el modelo del carro.
No, en Miami es imposible hacer eso.
De acuerdo. No, si es posible, depende.
Bueno, hay comunidades que sí, o sea, hay varios.
O sea, el calor es el berraco, pero... y hay un reto en las ciudades costeras, pero la ciudad del futuro es una ciudad donde debería haber muchísima más peatonalidad que carro privado. O sea, peatonalidad, transporte público, luego carro privado. Ese es el primer aspecto de volver a lo básico. Y es que hoy perdemos tiempo con un berraco montado en carro.
Ay, ¿no? Demasiado.
Y mira tú que estás allá, acá hay infraestructura. Imagínate acá que para ir a 100 metros está colapsado todo.
Sí.
El segundo tema tiene que ver con la creación de comunidades. Y es que hay una epidemia de soledad. La gente está sola. Tú que estás en los Estados Unidos debes sentir una nostalgia absurda por venir a esta tierra.
Por eso me mantengo acá en Medellín.
Yo no sé si estás casado, tienes hijos o no, o tienes un perrito.
Tengo un perro divino.
Y ya, entonces mira, vives sola.
Vivo sola.
El tema genera tanta nostalgia y tanto problema que en Japón sacaron como una maquinita. Y es una maquinita así. Y tiene un... como una cosa de luz, que es una muñequita.
Un robocito, pues, sí, ahí que te habla.
Una cosita de luz que se mueve, que es una muñequita. Y la muñequita, el trabajo que tiene es darte compañía.
Ay, entonces, no, a lo que hemos llegado.
La verdad que la muñequita te habla todos los días y te dice cómo amaneciste, recuerda que hoy tienes esas tareas, qué quieres que te...
Sí, por ahí he visto videos.
Un montón de cosas de esas. Y es que particularmente allá hay una epidemia de soledad absoluta. Hay ministerio de la soledad, o sea, y acá vamos por el mismo camino. Mire, aquí pues estamos, ¿cuántos tienen hijos? Yo creo que yo soy el único. El resto
yo creo.
entonces hay un problema grave ahí. Ese es el segundo tema de volver a lo básico, y la propiedad raíz debería generar comunidad. Y el tercero es que la propiedad raíz debe ser accesible. La verdad es que cuando uno mira hoy Colombia, la propiedad raíz se hizo para los ricos.
Lucas, ¿y qué dices? Accesible, me encantaría de pronto si podemos tocar un poco el tema de financiamiento. ¿Cómo ves el financiamiento para esas propiedades acá en Medellín?
Está difícil. Es un tema temporal, las tasas de interés están altísimas en todo el mundo. Uh-huh. Hasta en Estados Unidos están caras.
Claro que no llegamos a las dos cifras.
No llegas a las dos cifras, pero...
Estamos ahorita en 6.5, 7% más o menos.
Pero en el 3.
Pero en pandemia, que fue un caso atípico. Es que el tema de la pandemia, yo creo que fue un tiempo atípico y que después de eso nos trajo un montón de cosas que nos cambió el mundo. Ahorita que estás hablando lo de la soledad, venía pensando en eso. Claro, mucha gente cuando hablabas de ser nómada, que se cambió de otros estados para vivir porque trabajan desde casa, estás más solo, ya no vas a la oficina, ya no ves a los compañeros.
De acuerdo, no, yo estoy cero de acuerdo con que sean nómadas. No obligué a todo el mundo a volver a la oficina. No hay nada bueno de ver y echarles cantaleta. Pero también pasan cosas que solo se dan cuando uno está en contacto con las personas.
Claro.
Y la creatividad. De hecho, hoy hay muchas empresas de tecnología que obligan a que la gente esté en la oficina, y cuando subcontratan, en los pliegos de subcontratación dicen, es una compañía, ¿cómo se dirá? Que permite que sus trabajadores estén por fuera o están de planta. Y si están de planta, califica mejor en la contratación, porque hay un nivel de productividad mucho más alto, y también hay un ambiente laboral mucho más sano que cuando la gente está
En la casa solo, claro.
Pero respecto al tema de financiación que me preguntabas, Colombia ha tenido históricamente tasas altas, ahora están bastante altas, y es porque hay poca competencia bancaria. Hay muy pocos grupos bancarios en el país.
Ustedes se pueden dar.
Y hay poco ahorro, entonces el capital es escaso. Entonces, cuando el capital es escaso,
claro, por supuesto.
Eso va a generar una oportunidad gigantesca en Colombia. Y la oportunidad tiene que ver con el siguiente hecho. En Colombia hay un déficit de 5 millones de hogares.
Ok.
Es el mismo déficit de hogares que hay en Estados Unidos. Solo que Estados Unidos es 6 veces más de población.
Uh-huh.
O sea, Colombia es un país mucho más chiquito con un déficit que representa casi el 40% de la población colombiana. No tiene un hogar digno. La gente está muy difícil comprar vivienda. Está cara. Y el interés está costoso. La oportunidad, hoy interesante, es comprar apartamentos para la renta. El sí. que tenga capital, o sea, no todo es bueno para todo el mundo, pero esto es muy bueno para los inversionistas. Los inversionistas que hoy quieran invertir en apartamentos para la renta, les va a ir muy bien. Ahora, ¿dónde invertiría yo apartamentos para la renta?
¿Dónde invertiría?
Buscaría los multifamilies. Buscaría los edificios monopolizados, nuevamente.
Ok, que están en el poblado todos, me imagino, no necesariamente.
En Medellín hay dos, hay uno en Ciudad del Río de un fondo y hay otro nuestro en Sabaneta.
Ah, imagínate.
En Colombia apenas arranca el tema.
Ok.
La gran oportunidad es ser los primeros en un negocio único.
Buenísimo. Y bueno, ya sé que se nos está acabando el tiempo. Tenemos que definitivamente hacer otra charla, Lucas, pero bueno, para terminar, ahora que está viniendo tanto extranjero, para ellos no hay financiamiento, entonces están llegando todos esos capitales a comprar en efectivo y creo que eso activa mucho la economía en cuanto a propiedad raíz.
Sí, es muy positivo. Mira, yo creo que pues tú debes saber más de esto. El valor medio de una vivienda en los Estados Unidos son $450,000.
Más o menos.
Pues eso es todo el país.
Uh-huh.
Yo creo que en Colombia está alrededor de los 60,000.
Imagínate. Entonces, es muy fácil para un extranjero.
El poder adquisitivo, o sea, si yo fuera un extranjero estaría comprando el país completo.
Claro.
¿Qué me ves?
No, total.
Es un regalo. Y con una ventaja gigantesca. Y es que, pues mira la gente que hay alrededor. Cuando tú miras la gente que hay alrededor, todos son jóvenes. Yo creo que yo soy de lo más viejo que hay por aquí.
Ay, no, digas eso, no, somos más casi contemporáneos.
Pero de verdad, ponte a mirar la gente.
Me dijo vieja de mi
diploma. Ponte a mirar la gente, nosotros estamos muy jóvenes. O sea, a nosotros nos quedan 20 años útiles de trabajo. Y la etapa en que uno está útil es muy importante. Y como la gran mayoría de la pirámide poblacional en Colombia es de jóvenes, es la que están viendo, hay bono poblacional. O sea, todas estas personas que estamos viendo son personas que van a consumir por los próximos 25 años.
Total.
Ahora, después de 25 años que todos estén viejos, vamos a estar en un problema. Digo, puta, o sea, yo no sé qué vamos a hacer, pero ahí sí hay un problema. Porque cuando uno ya está viejo, se retira, y tiene menos ganas de hacer cosas, uh-huh. Tiene que cuidar la pensión, y no sé qué. Pero
otra, vienen las otras generaciones.
No, ese es el problema.
Que ya nadie quiere hijos, ya no vienen generaciones.
No hay, el gran problema hoy es que, no sé por qué, dejaron de ser irresponsables.
Yo me anoté ahí en ese combo.
Pero en todo sentido, mira, el tema es tan preocupante que llevaban una de las estadísticas que más cuidaban y que es aterradora es el número de embarazos en adolescentes. Y era una cifra que se veía como algo muy negativo. La gente decía, ¿por qué tantas embarazadas adolescentes? Eso hay que controlarlo. Hoy es tan bajo que están hasta preocupados. O sea, nadie quiere
no,
que
claro.
Una niña quede.
Esa que quitan la facilidad.
Sí, pero cuando miran el crecimiento poblacional, dicen, venga,
necesitamos.
Es un problema grave. O sea, la población ni siquiera se va a reponer, exacto. Vamos a tener un problema muy grave a futuro ahí.
Dios mío. Lucas, bueno, ¿qué te parece si seguimos con esta charla en unas semanas, en unos meses?
Educar, yo creo que...
En Miami,
bueno, lamentablemente no nos vamos a poder ver en Miami, pero bueno, tenemos que hacer algo definitivamente.
Sí, vamos a pasar la semana tras allá. No, nosotros hoy tenemos un reto muy grande y es que nosotros no somos tan buen aliado tuyo, porque tu negocio es vender allá.
Claro.
Y mi sueño es el progreso de Colombia.
Pero acuérdate que ahorita lo que yo veo mucho extranjero, y es de verdad, está comprando acá, o sea, estamos como inversos de cierta manera, aunque el paisa siempre es, o sea, es nuestra idiosincrasia ser regionalista y siempre, exacto, vamos a seguir invirtiendo acá.
Y yo soy más regionalista, yo quiero cuidar el capital antioqueño, quiero que se invierta en Antioquia, pero adicionalmente el reto grande que tengo ahora es cómo internacionalizo la compañía, cómo me voy para la Florida.
Claro.
Coger todos los recursos. Invertir toda esa plata.
Claro, bueno, vamos a hacer algo.
Perfecto.
Listo, Lucas. Muchas gracias a ti. Dale, dale.